7 de la mañana en punto. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Bienvenidos, ya estamos al aire en el Duna en punto de este viernes, con la tristeza que heredada desde ayer acompaña al mundo occidental, que ha visto nuevamente cómo otra vez se genera un ataque terrorista con quien decide tomar un vehículo y arrollar a una multitud de personas. Ocurre en Barcelona, con una historia que es brutal, pero no solamente allí, sino que también en Cambrils, donde otra vez se genera en Tarragona, anoche, cerca de la 1 de la mañana, hora local, otro episodio similar, donde la policía termina abatiendo a los 5 presuntos terroristas. Una historia que se vuelve a repetir, que no solamente ha tenido lugar en países como Francia, donde hemos visto que en Alemania, en Bélgica, y en otros países europeos se han representado historias de esta naturaleza, sino que lamentablemente se instala con cada vez más fuerza, algo que otras veces también ha ocurrido en el Medio Oriente, porque hay que decir que esto ha pasado también y particularmente en Israel, donde hemos visto ataques de esta naturaleza, y bueno, hay un cúmulo de cosas que analizar, cosas que vamos a hacer por supuesto durante toda la mañana aquí en nuestros programas, partiendo en el Duna en punto que hoy hacemos junto a Connie Stipicic. ¿Qué tal, Connie Stipicic?
¿Qué tal, Connie?
Oye, además, con la Connie y yo anoche nos desvelamos. No es que vivamos juntos, pero nos desvelamos a la misma hora. Es que sería casi lo mismo, porque creo que lo único que nos falta es vivir juntos. Porque hasta para eso estamos coordinados. Tipo 4 de la mañana.
Tipo 4 de la mañana y yo me puse a ver Antena 3. Y no paré de ver Antena 3 de ahí en adelante. Además que estaban súper bien, tenían una cobertura realmente muy buena. Muy buena. Bueno, hasta el momento el balance son 13 personas muertas, 100 heridos en este atropello. Hay un adelanto de identificación de algunas personas que no han sido todas comunicadas públicamente. Son nacionalidades. Hay 20 nacionalidades distintas entre el más de centenar de personas víctimas, entre muertos y heridos de esto, lo que da cuenta también de la relevancia del lugar escogido para el ataque.
Claro.
Es decir, un lugar que no sea indiferente al mundo, que tenga un efecto global, como fue, ¿verdad?, el puente cercano, el puente colindante con Westminster en el Parlamento inglés, como lo fue también el paseo, ¿verdad?, en Alemania o en Niza, como fue también el Bataclan en Francia. Lugares de altísima, altísima concurrencia y con mucho turista. ¿Por qué atacar con furgonetas? Es otra de las preguntas que mucha gente se hace. ¿Por qué, a pesar de las recomendaciones de la CIA, no se actuó con el tiempo, si es que se hubiera podido, ¿verdad? Porque las recomendaciones hablaban de que en Barcelona podía haber un atentado, pero de ahí a saber exactamente de qué tipo, quién, cómo, cuándo y dónde. Claro, la dificultad ahí crece mucho y hemos hablado muchas veces de que este tipo de terrorismo en particular se vuelve prácticamente inadvertible, ¿verdad? Imposible de adivinar. Hay varias polémicas acá instaladas que son interesantes, pero más allá de las polémicas, de las declaraciones de unos y de otros, de la reacción de Trump, de las reacciones del resto del mundo, de la crítica porque no hay bolones de estos gigantescos en las entradas del paseo, a pesar de que se había dicho, de la difusión de imágenes en redes sociales y así, suma y sigue. Hay información concreta que contestar. Hay lo que se sabe y lo que no se sabe, que es un característico, ¿no es cierto?, ya que se puede hacer con el correr de las horas respecto de esto.
Y aquí hay varias lecturas que hacer, no solamente porque estamos de vuelta con atentados low cost, estos atentados de bajo costo, sino que además preparados a distancia, donde mientras más atrapados o más acorralados parecieran estar en Siria e Irak los terroristas del autodenominado Estado Islámico, más facilidades, sin embargo, van encontrando al mismo tiempo y paradojalmente en personas de otros países para que decidan actuar en su nombre y hacerlo de la manera en que lo están haciendo. Bueno, nosotros vamos a estar mirando esto con perspectiva en los próximos minutos, analizando todas las consecuencias que está provocando un ataque de esta naturaleza, estos ataques en realidad, porque la policía en Cataluña está convencida de que los ataques están vinculados entre sí y por lo tanto los vamos a revisar. Hay otros temas también importantes, hubo reunión esta madrugada en el Frente Amplio para intentar destrabar el conflicto sobre Alberto Mayol. Beatriz Sánchez hizo una propuesta antes de retirarse, se fue, entiendo, pasada las 2 de la mañana de esa reunión, donde propone que Alberto Mayol pida disculpas públicas y se someta a la decisión del Frente Amplio de ir como candidato por el lugar que le asignen para poder trabar el conflicto. Dudo que esa sea la fórmula que Alberto Mayol está planteando, porque entre otras cosas, Alberto Mayol, entiendo que estaría dispuesto a pedir perdón, pero no en un punto que es el de violencia de género por sus audios en WhatsApp. De hecho, él está pidiendo, no sé si está pidiendo, pero su entorno está pidiendo lo contrario, que sea el Frente Amplio el que se desdiga y le pida perdón por haberlo acusado de algo que él dice jamás cometió y que pareciera ser además la opinión mayoritaria, que no hubo aquí ni por lejos violencia de género. Bueno, es la historia política del día. Nos vamos a hacer cargo de varias otras cosas también, algunas de las cuales vamos a revisar en titulares. Empezamos de inmediato, día viernes 18 de agosto del 2017. Ya miramos el pronóstico del tiempo, porque tienen pronosticadas lluvias para la capital aquí en la Dirección Meteorológica. Lo revisamos en un momento más. 7:06 a.m.
En Duna en Punto. Titulares.
España vivió ayer dos ataques terroristas, uno en Barcelona y el otro en Cambrils, ambos en Cataluña. Los dos fueron con la modalidad de vehículos que atropellan personas en zonas de gran afluencia. En Barcelona murieron 13 personas y más de 100 están heridas. Hay 3 detenidos y el autodenominado Estado Islámico reivindicó el ataque.
En Cambrils, en Tarragona, las autoridades policiales confirmaron la muerte de los 5 terroristas. El operativo se relaciona con un posible atentado por un nuevo atropello masivo. 6 personas resultaron heridas y una está en estado crítico. Además, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, decretó 3 días de duelo nacional, convocó a un pacto antiterrorista para afianzar la unidad y continuar trabajando juntos en el futuro. Pocas veces visto en su cuenta oficial en Twitter, el rey de España utiliza un lenguaje muy directo y frontal para tratar de asesinos a quienes cometieron el atentado de ayer en Barcelona.
El diputado venezolano Germán Ferrer y su mujer, la ex fiscal general Luisa Ortega, pasaron ayer a la clandestinidad. El parlamentario cuenta con una orden de encarcelamiento y ayer 6 patrullas de la policía política llegaron hasta su casa para detenerlo. Ferrer es perseguido como líder de una presunta red de extorsión y chantaje.
Las autoridades en Estados Unidos y Japón lograron un acuerdo en materia de defensa para hacer frente a la creciente amenaza que supone Corea del Norte en la región. A la luz de la amenaza norcoreana, hemos llegado a la conclusión de que es muy importante fortalecer el compromiso para lograr una disuasión, fue lo que dijo el ministro de Defensa japonés.
16 estados de los Estados Unidos respaldaron ante el Tribunal Supremo de ese país el polémico veto migratorio del presidente Trump. En el documento judicial presentado se argumenta que una pausa en la entrada de ciudadanos de los países propensos al terrorismo está justificada para asegurar que aquellos que lleguen sean minuciosamente investigados.
En la Crónica Nacional, concluidas las audiencias públicas, hoy el Tribunal Constitucional escuchará los alegatos de los abogados de las distintas partes en el requerimiento por la ley de aborto en 3 causales. El fallo se debería conocer cerca de las 9:00 p.m.
Sin acuerdo terminó la reunión en el Frente Amplio. Beatriz Sánchez planteó que Mayol debe pedir disculpas públicas a Natalia Castillo y que el sociólogo se someta a lo que resuelva la colectividad y se comprometa a respaldar esa decisión. La definición debiera tomarse antes del 21 de agosto, que no es arbitrario, es el plazo límite de inscripción de las candidaturas.
La ministra vocera Paula Narváez y el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, salieron a explicar los dichos de la presidenta Bachelet luego de que afirmara ayer en una entrevista radial que no estaba en conocimiento del informe de productividad o de la reforma al sistema de pensiones del propio gobierno. Aclararon que Bachelet conoce el alma del informe sobre las pensiones y atribuyeron sus dichos a un error de apreciación.
Tiene alma el informe.
Tiene alma.
Wow. Sí.
Es lo que pasa con el alma.
¿Qué lo habrá hecho?
Le faltó conocer el cuerpo.
Ay, 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 okay. Te hace mal, te hace bien desvelarte, perdón. Te pones creativo. Ya. El diputado Ricardo Rincón presentó un recurso de protección contra la presidenta de su partido, Carolina Goic, y la directiva. El parlamentario asegura que es ilegal y arbitraria la decisión de bajar su candidatura. El tribunal solicitó informes a Goic y la mesa.
Jaime Campos, el ministro de Justicia, descartó la presión a jueces de algunas cortes de apelaciones para que se crearan más de 100 nuevos notarios y conservadores en el país. Tendría que ser un imbécil para ir a presionar a una corte, aseguró el secretario de Estado. Bueno. Está.
Stop.
Ahí están las cartas que mandó.
Stop.
Usted sabe, a confesión de... Ya, vamos a siguiente.
Esta mañana el candidato independiente José Antonio Kast llegará hasta las oficinas del CERVEL para inscribir su candidatura presidencial. El partido País hará lo propio con su candidato Alejandro Navarro.
Una clase de asesoría comunicacional a las autoridades de gobierno, porque en las últimas 24 horas las declaraciones que han formulado me hacen recordar ese clásico refrán que me gusta tanto, que dice: no aclares que oscurece. porque la verdad, entre, o sea, no utilicen la palabra que se te puede volver en tu contra. Por ejemplo, imbécil. O sea, nunca utilicen la palabra que sabes quién es. Y la otra es como, si tú sabes que te van a parafrasear, no digas, la presidenta conocía el alma del informe. Bueno, le falta conocer el cuerpo. O sea, es final, si una cosa de comunicación.
Eso de dejar dando bote.
Sí, ¿ah? Pues la deja dando bote.
En bandeja.
En bandeja, porque lo que sorprendió a todo el mundo. Mire, sí, incluso ayer lo comenzamos con Consuelo Saavedra. La presidenta no tenía, digamos, que conocer el informe en detalle. Pero lo que no puede pasar es que la presidenta tenga programada una entrevista a un medio de comunicación y que su equipo comunicacional no le haya dicho. Ante la entrevista, presidenta, viene en la portada del Día de la Tercera como principal titular este artículo del que probablemente le puedan preguntar algo para que se lo lea.
Una minuta.
Claro, háganle una minuta, prepárenla.
No, pero lo mal también fue que cuestionó la credibilidad.
Sí.
Eso fue probablemente de las cosas más graves y que la sacaron de contexto. No, ella dijo, ¿verdad? Habló presidenta... de la seriedad, no de la credibilidad, de la seriedad.
La presidenta no sabía que era un informe del propio gobierno, porque no tenía los antecedentes. Y es comprensible, no todo a cada rato tiene que tenerlo el presidente sobre la mesa, pero el equipo comunicacional tendría que haberla puesto sobre aviso. En fin, 7:11.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Vamos con otra de las teleseries del día. Finalmente, Gonzalo Jara va a seguir jugando en Universidad de Chile. Lo ratificó Azul Azul después de una reunión bastante larga de directorio. Él le expresó su deseo de continuar defendiendo la camiseta de la U. Rechazó incluso una oferta importante que tenía de Europa. Pablo Silva, que es el director ejecutivo de Azul Azul, aclaró la decisión del bicampeón de América. Dijo que Gonzalo Jara ha decidido quedarse en el club y es súper importante decir que con las mismas condiciones. Y ellos dicen por lo mismo, muy contentos. Con esto, Universidad de Chile respira. Ya no va a perder a uno de sus jugadores más importantes de cara al torneo de transición y la Copa Libertadores. Será titular en el elenco azul para recibir este domingo en el Estadio Nacional a Huachipato, partido que a todo esto se juega, entiendo que a las 6:00 p.m. Y, bueno, es una buena pregunta esta de cómo llegan los seleccionados de La Roja. Juan Antonio Pizzi entregó la lista de los extranjeros pensando en los duelos ante Bolivia y Paraguay. Y, bueno, en el arco Claudio Bravo tendría poca continuidad. El portero aún no suma minutos oficiales en el Manchester City y su puesto es ocupado por el brasileño Ederson. En la defensa, Mauricio Isla ha sido titular en el Fenerbahçe turco, que es su nuevo equipo. Gary Medel se acaba recién de integrar al Besiktas. Es de esperar que este fin de semana pueda jugar ya. Y hay que sumar a ellos Gonzalo Jara y Jean Bouceillur, que son fijos en la escena de la U. En la mitad de la cancha, Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Pedro Pablo Hernández ya suman minutos, deberían llegar con rodaje, pero es distinto a lo que está pasando con Marcelo Díaz, que acaba de ser contratado por el Pumas de México y que no ha jugado nada. Alexis es otro de los jugadores que, no voy a decir preocupa, pero sí al menos inquieta, porque sufre una lesión abdominal y apenas llegaría con uno o dos partidos oficiales. Uno que destaca sí es Nicolás Castillo, este artillero que es una de las grandes figuras del fútbol mexicano. Juan Antonio Pizzi lo perfila como titular. Eduardo Vargas, por su parte, no ha mostrado un gran nivel en Tigres, pero por lo menos está jugando. Y otros como Osvaldo González, Eugenio Mena o Leonardo Valencia han tenido regularidad en sus elencos. Así es que es de esperar que la inactividad de algunos jugadores no le pase la cuenta a La Roja en este trascendental duelo, particularmente ante los guaraníes. 7:14.
La economía en Duna en Punto.
Te toca.
Se desploma el IBEX 35, ha caído un 1,19% por razones bastante obvias luego de lo ocurrido ayer en Barcelona. Vamos a revisar indicadores de cierre de los mercados ayer, ya repasamos qué está pasando en el resto del mundo. El IPSA tuvo ayer un desempeño marginalmente positivo, 0,01%, el Dow cayó 1,24%, luego Vespa lo hizo en un 0,90%. El Shanghai Composite es el que cerró con alza, pero marginal también, 0,01, pero el Nikkei cayó 1,18, el Hang Seng también un 1,08, están también cayendo fuerte los principales europeos, aparte del IEX 35 que les decía, el FTSE 100 cae 1,10, el DAX 0,68, el CAC 40 1,06, el euro en relación al dólar está subiendo un 0,19%, ayer el dólar en nuestro país cerró el interbancario en 6,46,10, el Brent también cae un 0,04% según consignan a esta hora los índices. El WTI ayer subió a 47,12. Vamos a revisar prensa económica de esta mañana. Valdés, que afirmó que la presidenta no tuvo acceso físico al informe, al cuerpo, ¿no es cierto?
Claro.
Justamente. No tuvo acceso físico al informe sobre efectos del proyecto de pensiones, pero sí conocía su impacto. La mandataria había dicho desconocer cuán serios eran los estudios, este documento hecho por Hacienda y Trabajo, que estimaba el alza del 5% de las cotizaciones podía afectar en el límite a 394.000 empleos. La candidatura de Piñera dijo que su reforma propone el alza del 4% con un impacto menor a la del gobierno. Ayer, lo bueno del debate fue que todos se vieron forzados a explicitar un poquitito cuáles son los efectos concretos o las estimaciones de los efectos concretos que tienen sus respectivas reformas. Pulso dice: parlamentarios anticipan un duro debate de la ley de presupuestos 2018, la baja en el PIB tendencial y en el escenario político en medio de las elecciones complican la próxima discusión del erario. Los escenarios que el gobierno modeló para la presentación de su proyecto de reforma previsional: 6 propuestas manejó la moneda antes de optar por el alza de 5 puntos porcentuales y la creación del Fondo Solidario. El diario financiero, Fiscalía Nacional Económica, sostiene que supermercados buscaban forzar acuerdo de precios con denuncias ante proveedores. Informe económico preparado por la Fiscalía en el caso sobre relaciones comerciales entre supermercados en el mercado del pollo acusa que las prácticas impedían que descuentos y promociones de precios se traspasaran a los consumidores. Claro Chile logra autofinanciar operación y ve las primeras ganancias para el 2018. Y finalmente, negocios de La Tercera, de nuevo pensiones, la dura crítica de la nueva mayoría al informe del gobierno sobre el efecto en el empleo. Qué manera de escuchar brutalidades ayer respecto de eso, del informe. No me acuerdo quién fue exactamente, un parlamentario el que dijo que era eso, que importaba, que daba lo mismo. Bueno. La mesa del TISU mantiene en pausa el pago por colusión a espera de fallo. Hasta ahora no está definido cómo pagarle a 4 millones de chilenos que no están ni en Banco Estado ni en el IPS. Instancia espera que la justicia ratifique el acuerdo logrado en enero, hoy en vilo por la impugnación de comunidades. ¿Que les abonen a la cuenta de las AFP las 7 lucas? ¿O no? ¿Por ejemplo? ¿Y alguna fórmula?
No sé.
Digo, es una idea nomás.
O sea, lo único que sé es que Alberto Mayol no era candidato, después fue candidato, después no era candidato y todavía no paga las 7 lucas al confort. Basta ya. Uy, son 7 lucas. Es que se llama las 7 lucas. Mira, no puede ser más. Mejor la definición. Porque como son las 7 lucas del confort, no puede ser tan cagones. Pero, si es que, mire, todo calza. Dios es guionista. Definitivamente. 7:18.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Más encima va a llover.
Y pregúntame qué hice ayer.
¿Lavaste el auto?
Obvio.
Pero, Connie. ¿Pero cómo? Señora, señor, ¿usted quiere que llueva en su localidad o llame a Connie Stipis y cheque lave el auto? Mire, contrátela por solo 12.990. No ha llovido en meses en su localidad. Llame a Connie Stipis y echa el siguiente número. Asterisco, soy tonta. Gato, marque la opción 1 y Connie irá con su vehículo por 12.990. Puede pagar en 3 cuotas precio contado con las siguientes tarjetas. Llame ahora, llame ya, es una promoción por tiempo limitado, porque la Connie lava el auto y llueve. Mira, es más, tú la próxima vez que la vi el auto avísame, porque yo ni siquiera tengo que revisar el pronóstico del tiempo después.
Por eso te lo decía.
Qué fascinante. Bueno, espérese, que usted dice, bueno, ¿cuál es el problema? Sí, porque lo guarda, que le pasa que la Connie donde deja el auto en su casa no tiene techo.
No tengo techo.
No tiene techo. Va a llover esta noche y mañana a la mañana. Yo justo que tenía programado un asado. Igual tengo techo en la
casa. Pero de mis techos.
Pues. Sí, pero.
Ya, pues.
Ahora es como nadie.
Es que cuando te importaba que yo iba a hacer un asado,
sí,
a ti.
Sí, es verdad.
También, claro.
Sí. Es verdad.
¿Cuál sería el problema?
Llueve hoy y mañana a la mañana. Tenemos una máxima estimada en 12 grados, 6,8 grados la temperatura a esta hora. Para mañana las temperaturas extremas son de 6 y 14 grados y para el domingo de 1 y 21 grados. En Valparaíso y Viña del Mar hay 13 grados proyectados para hoy. Va a llover desde esta tarde hasta mañana en la mañana. 9 grados tienen a esta hora. Las temperaturas extremas para mañana son de 8 y 14 y 7 y 21 para el día domingo. En Concepción llueve hoy y mañana. 12 grados la máxima, tienen 11 grados a esta hora. 6 y 9 las extremas para mañana, 4 y 12 para el día domingo. Y en Puerto Montt llueve hoy y mañana también, 10 la máxima, tienen 8 grados a esta hora, 4 y 9 las temperaturas extremas para el sábado, 4 y 11 para el día domingo. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else wants to know. Esta canción Live Your Life y la canta Michael Holbrook Fenningman. Lo conoce todo el mundo como Mika, que es un cantante que tiene la particularidad de ser de origen líbano-británico, que fue ganador del premio del World Music Awards, del Brit Awards, que estuvo nominado de hecho a premio Grammy, y que debutó el año 2006 con una canción que fue muy exitosa que se llama Grace Kelly. Una figura que nació en el Líbano pero que fue criado en Londres, que utilizó internet para dar a conocer su canción más emblemática, y hoy su voz resuena en todas partes. Es una figura que tiene una puesta en escena muy llenadora, que copa las pantallas y las radios alrededor del mundo, y que además vocalmente suena muy muy alegre, como lo estamos escuchando con Live Your Life, esta canción en la que incluso en ciertos párrafos o en ciertos pasajes canta en español. Lo escuchamos hoy porque está cumpliendo 34 años, nació un 18 de agosto de 1983. Así es que con la música de Mika nos vamos a la pausa saludando a nuestros auspiciadores. 7 de la mañana con 26 minutos, nuestro bloque internacional lo desplazamos para algunos minutos más adelante a fin de analizar, pasado las 7 y media, lo que ocurre en España. Pero nos vamos a concentrar también esta mañana en algunos temas nacionales que nos parecen importantes también de revisar. Yo decía que el Frente Amplio está marcando la pauta porque ya vimos lo que ocurrió en la reunión que se sostuvo en torno a este conglomerado de movimientos y partidos con Beatriz Sánchez para intentar destrabar la situación que se generó a partir de el veto, como se le ha denominado, a Alberto Mayol, o la negativa a llevarlo ahora como candidato después de considerar que fueron hostigamientos y amedrentamientos sus audios de WhatsApp y que por lo tanto no valía la pena seguir insistiendo en convencerlo para que fuera como candidato por un lugar distinto al Distrito 10 y en el subpacto de Revolución Democrática, que era lo que básicamente estaba pidiendo el ex precandidato presidencial. Ya se sabe, según conocimos, que anoche se inició una reunión pasada las 9 de la noche en la que la Mesa Nacional del Frente Amplio esperaba zanjar una salida a esta compleja situación que se ha instalado desde el día lunes, donde, entre otras cosas, la figura que se ha visto más afectada, además de Alberto Mayol, ha sido de Giorgio Jackson, y donde el temor también, que muchos están preguntando por estas horas, es si esto va a golpear de alguna manera también a la candidata Beatriz Sánchez. Una cita que había sido agendada ya el día miércoles durante una reunión de emergencia entre los máximos dirigentes del bloque y la propia abanderada presidencial, donde se combinó la necesidad urgente de poner fin a esta controversia y ojalá antes de 24 horas, cosa que no lo han conseguido porque así lo acordaron el miércoles, ya estamos a día viernes y no hay solución hasta el momento. Y déjenme agregar además que se tiene como componente adicional que de los 12 partidos y movimientos que habían firmado la declaración del Frente Amplio que publicaron el día martes de la madrugada, donde daban cuenta de que Alberto Mayol no sería candidato por ningún lugar de Chile por el Frente Amplio, solamente un movimiento no firmó esa declaración, se han descolgado la mitad, entre los cuales está el movimiento de Gabriel Boric, el movimiento autonomista.
Fue el primero en hacerlo.
Que fue el primero en hacerlo, pero que lo hace muy marcadamente porque, y es probablemente este el punto clave de la discusión, cuando se tomó la decisión, primero, en un conglomerado que se describe a sí mismo como asambleísta, es decir, las decisiones se toman por asamblea y no de forma cupular, se le explicó mediante frases cortas y no en contexto a los dirigentes y representantes de esos movimientos cuáles habían sido las claves de lo que había dicho Alberto Mayol en esos dos audios de WhatsApp. Y sacados de contexto y sin haberlos escuchado, los representantes de esos movimientos le dieron, digamos, manga ancha o carta blanca, como prefiera, al Frente Amplio para tomar la determinación de finalmente sacar a Alberto Mayol como candidato y respaldar entonces esa declaración que publicaba el Frente Amplio. La cosa es que como Alberto Mayol hizo público los audios de WhatsApp a la mañana siguiente, el feriado del día martes, rápidamente varios empezaron a cuestionarse si lo que les habían presentado en realidad no había sido sacado de contexto o exagerado, porque le dijeron, oye, además contiene violencia de género, en fin, escuchar los audios de WhatsApp y dijeron, ¿sabes que esto dista mucho de lo que me dijeron? Era hostigamiento o amedrentamiento, y por lo tanto empezaron a descolgarse. Raya para la suma, o en este caso para la resta, 6 partidos y movimientos se restaron completamente de la declaración firmada el día martes, lo que provocó un quiebre en la práctica en el Frente Amplio entre quienes están por insistir en que Alberto Mayol no fuera candidato por su comportamiento y otros que consideran que se exageró y que se manejó muy mal esta situación y que además deliberadamente se adulteraron las pruebas. No lo dicen públicamente, pero en privado te lo comentan con varias personas que yo he podido conversar, y es probablemente los que están descolgados de la declaración del Frente Amplio lo que lejos los más enojados los tiene. Dicen, ni siquiera ya nos importa Alberto Mayol, es por qué nos mintieron en esa declaración. Bueno, la cosa es que ya decía que lo que se está analizando aquí ya no solamente tiene que ver con Alberto Mayol, tiene que ver con la imagen del bloque y las posibilidades de conseguir, primero, triunfo parlamentario en noviembre, y si esto está pegándole también a la candidata Beatriz Sánchez. Y en este contexto es que ella terminó ayer tomando un rol principal en la solución al conflicto. No sé si lo consigue, pero por lo menos lo intenta, interviniendo en la reunión de ayer, planteando una propuesta concreta para destrabar el tema, y según cuenta hoy el diario La Tercera, llegó acompañada de su jefe de campaña, Sebastián de Polo, y del diputado Boric, y propuso que la solución se logre con 3 elementos: que Mayol pida disculpas públicas a Natalia Castillo por los audios que le envió a través de WhatsApp, que el sociólogo se someta a lo que resuelve el Frente Amplio y que se comprometa a respetar esa decisión. Yo les digo al tiro, no va a pasar. It's not gonna happen, como dicen los gringos. Eso no va a pasar por una razón, porque Alberto Mayol dice que de todo, o al menos su entorno, de todo, lejos lo que más lo perjudicó fue hacer creerle a la ciudadanía que él había aplicado violencia de género, y que él salga a pedirle disculpas públicas a Natalia Castillo. Podría entenderse como que le está pidiendo disculpas públicas por violencia de género. Dice, podría pedir disculpas por el tono, pero no por esto, y que quedaría instalado ahí. Que Alberto Mayor a esta altura lo pongan o lo pongan como candidato es mal menor. O sea, si, él verá si es que tiene la posibilidad de ganar o no, pero, o sea, me imagino que si el Frente Amplio resuelve llevarlo como candidato y que se someta a esa decisión, bueno, Alberto Mayor se someterá a eso, y yo creo que a esta altura es el mal menor. Pero lo primero, no va a pasar. Es más, me atrevo a decir que hay gente dentro del Frente Amplio que está pidiendo más bien lo contrario. Que los dirigentes que firmaron esa declaración le pidan perdón a Alberto Mayol por haber sacado de contexto los audios de WhatsApp. Y es ahí donde está el punto de quiebre en todo este desaguisado. Incluso si uno lee las declaraciones de George Jackson, digo, en la lectura, no me refiero a una cuestión literal, pero si uno escucha bien las declaraciones de George Jackson, cuando él dice que él, con toda la experiencia política que tiene, que es una de las figuras con más experiencia política, debió haberse involucrado más en poder solucionar este conflicto antes de que se produjera como se produjo, da la sensación de que de alguna manera George Jackson también entiende que tiene un grado de responsabilidad importante en todo lo que se está viviendo.
Poco que agregar, ¿eh? Solo una reflexión, a lo mejor un poquitito más, o además otra reflexión de carácter más político, Juan Manuel. Yo creo que en este caso el Frente Amplio tiene que asumir que el daño está hecho, y yo creo que están tan desesperados tratando de parchar. ¿Sabéis qué se me ocurre? Que es como cuando un grupo de cabros chicos deja una embarrada en el living de la casa y no quieren que la mamá se dé cuenta, y están tratando de tapar, ¿verdad? De echarle, no sé, de tirar la alfombra encima, de agarrar cuando algún niño te quiebre una cosa y viene alguien y lo esconde. Es un poquito la misma sensación. Yo creo que están tan desesperados por arreglar esta embarrada que se mandaron, que no es la primera, no es la primera. Hace poquito nomás fue esta idea de tratar de sacarle punta política al tema de la supuesta conspiración que había
con Pablo Porto.
Con Pablo
Porto.
Para mí quedó como el mentiroso, lamentablemente, no registro el nombre. fue idea de la gente de Revolución Democrática. En ese momento subieron a ese carro Beatriz Sánchez y después tuvieron que desembarcarse. Y el primero en desembarcarse volvió a ser Gabriel Boric. El primero. Ahora está pasando exactamente lo mismo. Parecen colegiales. Gobiérnense. Se supone que son una entidad política madura que le está vendiendo al país la idea de que tiene habilidades para gobernar. Y lo que están son incapaces de gobernarse a sí mismos. Yo creo que están mandando una pésima señal, y el daño que se están provocando es bien difícil de reparar, ¿eh? De verdad, es bien difícil de reparar. Esto solo da cuenta de que el Frente Amplio es una entidad absolutamente inmadura, y es lógico que sea así. Es nueva, están probando fórmulas políticas, quieren diferenciarse, se desesperan en ese intento por diferenciarse, son más tácticos que estratégicos, claro. Etcétera, etcétera, etcétera. Tanto que miran a Uruguay, 25 años se demoró el Frente Amplio Uruguayo en ganar una elección. Por ahí van. Lamento comunicarle, puede ser una mala noticia para ellos.
Ahora, están buscándole algunas posibilidades, ya hemos visto que entiendo que el Partido Humanista ofreció el cupo senatorial que tenían ya asignado en Valparaíso para destrabar el conflicto. Alberto Mayor
pero
ya
Mayor
había,
no lo quiere,
ya había dicho que Valparaíso no, porque además tiene una frase que yo creo que es atendible. Yo no quiero hacer turismo electoral, andándome paseando por lugares donde yo no tengo raigambre, donde yo no he vivido. En fin, la cosa es que bajo todo este escenario, en el bloque lo que están diciendo es que se le ha pedido a algunos partidos como poder, al propio RD, Revolución Democrática y también a Izquierda Autónoma, que evalúen en su respectiva orgánica interna su decisión de si mantener el rechazo Mayor o retirarlo, al igual que el resto de los partidos. Ahora, la pregunta que bien vale la pena hacerle también a Giorgio Jackson es por qué defender a toda costa a Natalia Castillo cuando uno mira la declaración de Revolución Democrática, de más de 100 dirigentes de Revolución Democrática, donde dicen que incluso si otras orgánicas del Frente Amplio llevaran al Mayor como candidato por el distrito 10, es decir, fuera del subpacto de Revolución Democrática, esto le infligiría un daño a Natalia Castillo y por lo tanto hay que evitar a toda costa que Alberto Mayor sea candidato por el distrito 10. Entonces, aquí, digamos las cosas como son. Si el tema es que el Revolución Democrática quiere que Natalia Castillo sea candidata y punto. Y quieren que sea candidata, bueno, porque el costo para Alberto, para Mayor y Jackson es mucho menor. Lo voy a decir tan poco diplomáticamente que me va a quedar sin duda un problema, pero tengo que decirlo así. Es mucho más fácil para Giorgio Jackson arrastrar a Natalia Castillo y después en el Parlamento pedirle su voto cada vez que lo necesite que llevar a Alberto Mayol, que se va a comportar como un parlamentario adulto. Es decir, que va a votar cuando a conciencia cada vez que así lo estime conveniente. Natalia Castillo va a sentir que le debe el triunfo a Giorgio Jackson, porque digamos que Natalia Castillo hasta antes de este proceso no era conocida. Si además, digamos las cosas como son, en las primarias obtuvo un puñado de votos. Pero entiéndanme, o sea, paquete de chaya traen más contenido que los votos que obtuvo Natalia Castillo.
La serpentina, mamá.
Entonces, es verdad, o sea, ella legítimamente tiene el derecho a defender su candidatura, si el problema no es ella. El problema es por qué Revolución Democrática se empeña en sostenerla a ella cuando no entiende que el problema era quien en realidad deberían haber llevado a Alberto Mayor. Bueno.
Dos cositas súper cortas sobre la actualidad nacional, además, que tienen que ver con de nuevo la falta de cuidado que tenemos con las instituciones, Juan Manuel. Una, yo no sé en qué momento el Tribunal Constitucional se transformó como en un cabildo abierto. Que todavía estoy esperando que alguien me lo explique, porque de verdad no lo sé. El Tribunal Constitucional se supone que es un ente de carácter técnico que tiene que escuchar alegato respecto
del
asunto constitucional.
Claro.
Del asunto que se está debatiendo. No entiendo por qué. ¿Por qué? ¿Verdad? Esta cuestión se transformó en un cabildo donde el que quiso fue, se inscribió, se anotó, se paró y dijo lo que se le dio la gana.
¿Qué es el tema?
Lo que se le dio la gana. Aquí cada uno habló de lo que se le dio la gana. Yo me di la pega de mirar ratos largos los alegatos y había cuestiones que eran realmente insufribles.
O sea, poco más.
¿Qué hace este señor aquí?
Poco más y apareció Fernando Villegas con su receta del pollo marengo.
Casi. Primero, o sea, primera pregunta, ¿en qué momento se transformó el tribunal en un cabildo abierto? ¿Qué capacidad efectivamente tienen los miembros, los 10 ministros de tomar decisiones en medio de esta locura? Si lo que fue esta cuestión de estas dos jornadas fueron una verdadera locura.
Oye, ojo, 7 de los integrantes del Tribunal Supremo escucharon todas las exposiciones.
Todas. 48
siete.
Horas de posesión.
Quiero insistir en esto, porque dicen no tenía que quedarse. Estuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Las escucharon íntegras. 7 de ellos estuvieron en todas. Lo que pasa es que había gente que fue a abogar por el aborto libre. El tribunal no está resolviendo sobre el aborto libre. Está resolviendo sobre otra cosa.
Por eso digo, cada uno habló de lo que se le dio la gana y eso a mí de verdad me llamó profundamente la atención. No sé, insisto en mi pregunta, ¿cuándo se transformó en un cabildo abierto? ¿Cuándo transformamos esta cuestión en el asambleísmo llevado al extremo? ¿Qué es esto? Si el tribunal no está para eso. Lo transformaron en una cuestión política. Eso fue lo que hicieron. Eminentemente política. O sea, lo que pasó ahora fue distorsionar claramente la institucionalidad del Tribunal Constitucional. Segundo, y con esto termino porque tenemos que ir a hablar de España. Paren la chacota con el informe de productividad. O sea, aplaudimos cuando la comisión que encabeza Joe Ramos, la Comisión de Productividad, propuso que asociado a cada proyecto de ley con consecuencias presupuestarias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Fuera, aparte del informe económico que prepara la DIPRES, fuera también el informe de productividad. Se hizo para la ley de bancos, se hizo para otras cuestiones. Ayer aplaudimos mucho que se hiciera porque nos permitió transparentar o por lo menos colocar las dudas respecto de los efectos o el rango de los efectos posibles y la posibilidad de aminorar los efectos en los extremos, ¿no es cierto? Si tú sabes claro. que puedes llegar a 394.000 desempleados, dices, ok, entonces ajusto por acá, o simplemente no ajusto ni una cuestión y corro el riesgo. Pero te permite tomar decisiones mejor informadas. Y ayer salimos a pegarle al informe de la presidenta para abajo, colocando en duda la seriedad primero y después el mundo parlamentario diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué me importa a mí?
Ahora, el informe igual nos deja una pequeña duda, porque cuando dice que puede afectar entre 2.000 y 394.000 puestos de trabajo, como no, que sí, al menos uno se pregunta... No, sí, es poco preciso. Una pregunta, bueno, el informe es poco preciso, entonces yo también tengo derecho a pensar si el informe es serio o no, cuando no es capaz de acotarlo, porque es como decir, yo ¿dónde viví? No, yo vivía en Escribada ayer. Ah, ¿en qué parte? Mira, entre la Plaza San Enrique y la Plaza Italia. Ah, estupendo.
Sí, lo que pasa, Juan Manuel, y ahí el ministro de Hacienda reconoció un error, que fue el no haber previsto que el informe se iba a masificar de la manera en que se masificó y no haberlo aterrizado, porque según él mismo dijo que estaba escrito como en arameo.
Debería haberlo socializado,
debería
claro.
haberlo puesto en un lenguaje más político y más accesible también, para que todo el mundo entendiera qué quiere decir este tremendo rango entre, claro, entre Tongo y Los Vilos, digamos, no.
O sea, que además no eran entre Tongo y Los Vilos.
Y Los Vilos.
Era entre Tongo y Arica. claro, que es más o menos el lugar donde están buscando candidatura insulsa. Ay, ya, 7:40.
Claro, por último saquen un promedio.
Sí, por último. Una media, ya. A Flock of Seagulls, esta bandada de gaviotas, que vendría siendo la traducción al español literal del nombre de esta banda, que tiene con esta canción el One uno de sus grandes éxitos, y es de 1982. Año que tiene tantos éxitos que lo escogimos para este Duna Retro 2017, donde estamos revisando canciones en inglés, en español, en italiano, en francés, en alemán, que dejaron huella en el mundo de la música. 7 canciones y sus historias las vamos a revisar esta noche. Yo me junto con ustedes después del Nada Personal y después del Terapia Chilensis de vuelta al finalizar el día en el Duna Retro, donde revisamos la historia de estas canciones. Esta es una de ellas, el anticipo que escuchamos esta mañana y que nos sirve para saludar también a nuestros auspiciadores.
En Duna en Punto, con Stipicich y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
Siete de la mañana con 7:44, 7:44, esto es Duna en Punto, de vuelta, vamos con la crónica internacional, donde el orden y la actualización de las historias que hemos conocido en las últimas horas nos llevan primero también a señalar que la realidad que se vivió con este quinto terrorista muerto en un segundo atentado en Cataluña en menos de 24 horas, ha redoblado la preocupación la Policía Autonómica Catalana, confirmando esta madrugada la muerte entonces de este quinto miembro de este grupo que perpetró este ataque anoche en una localidad que se llama Cambrils, que está en Tarragona, que es el segundo acto de este tipo realizado entonces en menos de 24 horas en este lugar. La policía abatió a 4 presuntos terroristas e hirió a un quinto miembro del grupo, cuya muerte terminó por ser confirmada después de haber cometido este ataque terrorista en esta localidad al arrollar con un vehículo a 6 personas que quedaron heridas, entre ellas un agente policial. Una de las 6 personas heridas en ese atentado estaba en estado crítico, según los organismos de seguridad, que descartaron que sea, sin embargo, un agente policial, un incidente que se produce horas después del ataque del Barcelona, del que ya vamos a hablar en un momento más. Lo que sí hay que decir es que los explosivos de los terroristas abatidos en Cambrils eran falsos, sí. Porque se dijo que llevaban en su vehículo, en el interior de ese vehículo, explosivos, y que estaban planificando, a través de la furgoneta, hacer un estallido más potente. Sin embargo, sobre esta explosión en la casa de Alcánar, en Tarragona, lo que se dijo es que en realidad se hizo explotar los explosivos, pero luego determinaron que eran completamente falsos. Es decir, les ubican otros explosivos por parte de la policía, los detonan de forma controlada, pero luego, cuando hicieron el análisis y el examen, determinaron que eran completamente falsos. Pero bueno, la policía está operando con todos los recursos posibles para evitar que un tercer ataque se vaya a generar en las siguientes horas.
Veamos lo que se sabe, Juan Manuel, parte tú ya lo has resumido, ¿no es cierto? Pero el ataque fue reivindicado por el Estado Islámico en la misma lógica, exactamente en la misma lógica de los atentados que se han venido, que han venido sucediendo en Europa en el último tiempo. Europa lleva a estas alturas un registro de 7 ataques con vehículos, exactamente de la misma naturaleza del que estamos hablando, del que estamos hablando ahora. Es un modus operandi, entra en el paquete de lo que uno llama el terrorismo low cost, ¿verdad? Ese terrorismo que es barato, que usa gente joven, gente que se mueve con rapidez, que se mueve con agilidad, que arrienda, roba, compra simplemente un auto, una furgoneta. Se pregunta mucha gente por qué se usan furgonetas, que son como panes de molde más grandes o tipo van, eventualmente. Fíjate que ya se sabe que el Estado Islámico ha recomendado a sus seguidores atacar con este tipo de vehículos porque son métodos que no despiertan sospecha. Lo puede hacer cualquiera. Y además es altamente mortífero por el tamaño que tiene, porque es bajo, de altura de las ruedas, ¿no es cierto?, de la altura del suelo. Tiene un montón de características que pueden parecer de alguna manera un poco obvias, pero el no despertar sospecha y que cualquiera sabe conducir, puede manejar uno de estos autos, o sea, que porque no es un camión, pero es más grande que un auto, que un auto pequeño en el fondo, y por lo tanto es más efectivo si lo que quiere es arrollar a hartas personas. Suena bien dramático lo que estoy diciendo, pero si uno lo explica dicho en tono didáctico, se entiende claramente. Y no despierta sospecha, porque cualquiera puede simplemente manejarlo. Parecen vehículos de carácter comercial, así de simple. 7, decía yo, de esta naturaleza son los que se han desarrollado en Europa en el último tiempo. Y este cabe perfectamente, además, en la naturaleza de esta descripción que hacemos de los atentados que el ISIS se atribuye, porque se los atribuye después simplemente, a lo mejor, y lo hemos conversado con expertos, ¿verdad? Porque el tipo de atentado está inspirado en el tipo, ¿verdad?, de proclama y de convocatoria y de adhesión que despierta justamente el ISIS. De ahí entonces que se entienda que rápidamente ha sido reivindicado por ellos. Hay los detenidos, hay un español de Melilla, hay un marroquí, también un tercer detenido fue detenido en Ripoll, según se ha confirmado. Ninguno de ellos sería el conductor de la camioneta, de la furgoneta, ninguno. Él todavía se encontraría prófugo. El hermano del conductor de la camioneta se presentó ante la policía para decir que su hermano de 18 años le había quitado, robado el pasaporte, y que con ese pasaporte, haciéndose pasar por él en definitiva, había ido a arrendar las dos furgonetas, una para atentar y la otra para huir. El arriendo de estos vehículos se produjo en Santa Perpetua, en la cercanía, y la segunda furgoneta que tenían la encontraron cerca de un Burger King, ¿verdad? La habían dejado ahí para poder arrancar en definitiva. Están sacando ya los españoles lecciones, ¿verdad?, de esta situación, porque siguió un patrón repetido, porque demuestra que hay un carácter, ¿verdad?, ya bastante estándar en este tipo de atentados. Había una advertencia de la CIA que era muy difícil de aterrizar. Había una alerta de interior diciéndole que en la entrada, en los accesos de la rampla, había que colocar de estos bolones gigantes. Pero bueno, finalmente no se hizo porque tampoco nadie pensó que una cosa así podía pasar. Y la rampla es el lugar perfecto, si tú lo piensas ahora, ex post. Porque claro, es un lugar multirracial, multicultural, lleno de turistas. Sabes que provocas un impacto global. Hay 20 nacionalidades comprometidas entre las víctimas.
Ahora, en Barcelona sí se habían instalado en otros lugares, como por ejemplo, de hecho, para la noche de Año Nuevo, bloques de hormigón en la Avenida María Cristina, que es un lugar donde se producen las tradicionales celebraciones de fiestas de fin de año, y de hecho se había prohibido la circulación antes de camiones durante toda la noche en la Sagrada Familia, un objetivo repetidamente señalado en varios panfletos de propaganda yihadista que podía ser objeto del ataque. Y también se habían instalado entonces esto ellos le dicen los volardos,
estos bolones gigantes que colocan para evitar acá los autos contra las vitrinas de las tiendas en el Onoso Córdoba,
aquí con criterios distintos. Ahora, fíjate que el Ministerio del Interior había, en España, había hecho a través de una herramienta muy específica, que a lo mejor es un poco técnico lo que voy a explicar, pero es una herramienta específica que habían diseñado con expertos antiterroristas para detectar las zonas con mayor riesgo de radicalización yihadista, una cuestión que es un modelo de esta manera, que básicamente está diseñado en lo que se conoce como secciones censales, que básicamente ellos definen estándares geográficos que incluyen entre 1,000 y 2,500 residentes, van haciendo como cuadrantes, como si fuera el plan cuadrante, y sobre eso van aplicando una serie de factores que son socioeconómicos, grupales, de identidad, también de nacionalidad, pero no se centran en cuestiones de nacionalidad, porque los españoles están convencidos que esto no tiene que ver con una cuestión de nacionalidades, pero van aplicando, digamos, previamente ciertos determinantes en los procesos de radicalización. Es decir, alguien se podría radicalizar por qué razones, por pobreza, por marginalidad, porque vive en un gueto, porque es tercera generación que vive en España, pero es descendiente de alguno de los países del Medio Oriente, en fin, y empezaron a hacer un trabajo de campo para poder cruzar todas esas variables. Y los datos se trataron a través de un algoritmo matemático que le fue dando peso y factores, más a uno, más a otro, hasta que finalmente detectó cuál era el nivel de riesgo de cada sección censal. Y la suma de los resultados de cada una de estas unidades mínimas, lo que permitió fue conocer cuál es la situación en distintos municipios, en distintas provincias y en distintas comunidades autónomas, dependiendo de lo que se quisiera analizar. Y los datos de ese estudio muestran que efectivamente Cataluña era la comunidad con mayor riesgo, o es la comunidad con mayor riesgo de radicalización yihadista. Eso por una parte. Lo otro, que creo que es muy importante, porque la verdad es que aquí la única sorpresa fueron el momento y el escenario escogido. Yo creo que más el momento que el escenario, porque Barcelona, tal cual como Niza en su momento, y Cataluña en términos más generales, que sabemos está viviendo un proceso de cuestionamiento y de búsquedas de independencia brutales, y el Estado Islámico le encanta de desestabilizar políticamente antes de un proceso eleccionario, por lo tanto no debería sorprender ahí. Sí, en cambio, sorprende el momento. La pregunta es, ¿por qué se escoge España? Y es cierto que España ha sido miembro de la coalición militar que de alguna manera está diezmando al Estado Islámico en Siria e Irak. No solamente España, lo está haciendo Francia, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, y por lo tanto no podía quedar fuera de la lista de los blancos que hubiesen elegido los yihadistas de ISIS. Pero por eso es que muchos se preguntan si estaban tomadas todas las medidas para protegerlo a los españoles. Y déjeme decir que hasta donde he podido leer, anoche hizo un largo programa especial en Canal 24 Horas sobre el tema, conversando con gente en España y con especialistas en Santiago, y la verdad es que la policía española es una de las policías más eficientes en el trabajo de inteligencia.
La reacción ayer fue bien automática.
Bien automática, a pesar de que los mozos, como le estamos llamando ya a estos policías de Cataluña,
mozos
no tienen,
con doble S.
Con doble S, no tienen muchos grados de autonomía y ni mucho menos equipamiento para combatir el terrorismo, pero la forma en que se han detectado y desarticulado movimientos integristas o de sospechosos ha sido muy sistemático y muy bien trabajado a lo largo de todo el tiempo. Por eso es que España no había tenido ataques desde Atocha el 2004. Ahora, lo que sí creo que es bien importante considerar es que los yihadistas piensan que España forma parte, y especialmente Andalucía, del califato que autoproclamó el líder del autodenominado Estado Islámico, al-Baghdadi. No hay que olvidar que en el año 1000 casi todo el sur del país formaba parte del califato de los Omeya, y los yihadistas hace mucho tiempo vienen diciendo que estaban decididos a recuperar todos los territorios que fueron conquistados por los cristianos. Entonces uno quedó con la idea en que en realidad se querían instalar en el sur de Irak y en el norte de Siria, pero hay que agregar que ellos también tenían considerado extenderse hasta España y particularmente hasta Andalucía. Por lo tanto, no debiese habernos sorprendido tanto en este sentido. Termino solamente con este último punto, que creo que es muy importante de considerar también sobre lo que se vivió en la Rambla y de lo que se vivió también en el ataque de anoche en la madrugada. Este atropello viene a mostrar no solamente que el autodenominado Estado Islámico logra permear de una forma importante, porque hemos tenido ataques en Niza, en Bruselas, en París, y otros más, Charlie Hebdo, etcétera, que son los que a uno se le vienen a la mente, sino que muestra que además de la extensión y de un perfil más autónomo del terrorista, que creo que es un tema que vamos a tener que analizar con mucho más detalle, no lo estamos estudiando, no solamente tiene que ver con una cuestión de ideológica, sino que logística, que pertenece a una organización bastante más etérea en lo que se cree y sobre un adoctrinamiento rápido y a través de redes, porque lo están haciendo a distancia. A pesar de estar acorralados, siguen consiguiendo permear sobre la persona. Están contaminando a través de vasos comunicantes, por decirlo de alguna manera, a otras comunidades. Y así están logrando que la gente actúe en su nombre. Y ojo, no siempre lo hicieron realmente a nombre de ellos, porque Omar Matín, por ejemplo, el tipo que disparó en la discoteca en Orlando, Todavía hay muchas dudas sobre si realmente estaba vinculado o no al Estado Islámico, si realmente tenía o no una creencia.
Más señas de que no.
Más señas de que no, pero el Estado Islámico se lo adjudica igual porque es ganancia pura para ellos.
Exacto. Hay un estudio reinteresante, un estudio cuantitativo que se hizo sobre un grupo de 178 detenidos en España entre el año 2013 y el 2016, que España, con la amenaza vigente, no ha parado de hacer trabajo de inteligencia y de detener y de evitar muchos atentados. Este es el primero que se concreta, pero vienen haciendo un trabajo desde hace mucho rato. Y ese trabajo cuantitativo, como decía, muestra lo que intenta básicamente es tratar de entender cuáles son los factores para comprender la radicalización de las personas y quiénes son los que a la larga se van radicalizando. Una cosa es el contacto cara a cara, claro, ¿verdad? O a través de medios online con algún agente de radicalización que de esos el ISIS tiene y los tiene operativos efectivamente. Y también los vínculos sociales previos con otros individuos radicalizados. O sea, el efecto combinado de esas dos cosas explica por qué algunos musulmanes se radicalizan mientras otros no lo hacen, a pesar de que viven en el mismo país y comparten rasgos sociodemográficos equivalentes o semejantes, ¿no es cierto? También se permite entender por qué en España la radicalización yihadista no se produce de manera uniforme ni tampoco proporcional a la forma en que está distribuida la población musulmana, sino que en bolsas localizadas. Eso pasa en otras partes del mundo, como en Bélgica también, por ejemplo, en demarcaciones territoriales puntuales. Es súper interesante, vamos a hacer un informe a partir de este informe para colocarlo como artículo en nuestra página web para que le echen una mirada.
Nos vamos, les queremos agradecerle que nos hayan acompañado en este programa especial que hemos hecho hoy aquí en Duna, nuestro Duna en Punto dedicado fundamentalmente a España, algunos otros temas también que hemos logrado revisar durante la mañana. Vienen las noticias en Duna, sigue luego Hablemos en Off, yo me junto con ustedes a las 7 de la tarde puntualmente con Consuelo Saavedra en el Nada Personal, hoy por supuesto también amplia cobertura de España, pero también al resto de la actualidad del día. Gracias por haber estado con nosotros y manténgase en nuestra sintonía.
Buenos días.
Buenos días.